I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
En español no había ni tanta literatura ni una comunidad de mujeres que alzaran la voz. También hay que normalizar y visibilizar que no todas las mujeres queremos ser mamás, queremos ejercer la maternidad. Entonces, para mí era bien importante porque si en ese momento de mis 3 años, que fue un proceso solitario, yo hubiera encontrado una comunidad a la cual pertenecer, que me identificara, que me arropara y me abrazara en esta decisión, para mí habría sido otro proceso.
Estás escuchando Ellas Ahora.
El episodio de hoy es algo que surgió de una curiosidad personal, porque ahora que cumplí 35 años, como que ya siento ahora sí la presión social y biológica. No es que sea por presión, pero sí como que dije, órale, realmente nunca me lo cuestioné y realmente nunca crecí con esta idea romántica de ser mamá y de todas estas maneras de ejercer esa maternidad. Pero bueno, también dije, a ver, pero es en serio, o sea, sí, ya sé que voy tarde, pero bueno, es mejor ahora que nunca. Y dije, bueno, a ver, ¿y si no quiero tener hijos? Entonces, para explorar esta posibilidad, platiqué con Irán Sosa Díaz. Irán es una entusiasta del poder de las conversaciones con intención, así como de las comunidades de mujeres. En eso coincidimos y conectamos súper padre. Ella es fan de las buenas historias, de la deconstrucción narrativa y es melómana, feminista y child free by choice. Irán es cofundadora de hashtag Pláticas Honestas y content partner en Cold Press News. Por cierto, saludos, Carola. Y bueno, puedes conectar e interactuar con Irán en Instagram, la encuentras como @irán_ben. Y le agradezco muchísimo de pues acompañarme en esta exploración de ¿y si no quiero tener hijos? Aquí va nuestra conversación.
Oye, Irán, ¿cuándo supiste que no querías tener hijos?
Fue un proceso que me tomó 3 años. Un proceso súper intenso, por momentos bastante solitario, digo, a pesar de que tengo una gran pareja, grandes amigas, amigos y una gran familia, la neta es que fue un proceso que se sintió pues solo, porque justo no podía ni siquiera nombrar qué era lo que yo estaba decidiendo, ¿no? O sea, como el tema de nombrar child free by choice. Como que ni siquiera era tan... no le podía poner este nombre, como que no era empoderador para mí. O sea, esto de, bueno, voy a querer tener crías o no tener, no me resultaba nada más como tan fuerte de poder decir, yo estoy decidiendo, ¿no? Y cuando empiezo a clavarme... no solamente en distinta literatura feminista, sino en distintos podcasts, artículos, y empiezo a descubrir este movimiento, fue que realmente empecé a tomar como muchísimo más conciencia de qué era esto que yo estaba decidiendo, ¿no? Pero fue un proceso, en estos 3 años intenté todo, o sea, todo para conectar con mi voz, para ver si quería o no quería tener crías. Y bueno, intenté, o sea, hice yoga, hice meditaciones, fui a terapia, fui con brujas, fui a que me leyeran las cartas astrales. Intenté de verdad todo. Yo lo único que quería en ese momento es que llegara una luz que me dijera si quieres ser mamá o no quieres ser mamá. Y yo con la decisión que fuera, iba a estar como contenta, nada más. Pues no sabía ni para dónde ir, ¿no? Y como que no sabía nada del movimiento. Y en ese sentido fue como si estuviera perdida o aventada ahí en el espacio y no poderme como agarrar de nada. Entonces la decisión fue, la tomé una vez que ya me casé. La verdad es que con mi pareja fue una cosa que hablamos desde casi el principio de nuestra relación. Yo te diría como fue al segundo o tercer mes que súper intensamente hablamos al respecto. Y estuvo muy cabrón, pero...
Así, verdad, espérame, no sé ni...
Exacto, no, pero sí, ¿sabes pero qué? Bueno. Había un tema muy importante. Yo soy 6 años más grande que mi pareja. Entonces, con todo el tema del reloj biológico, sí era un tema que teníamos que poner sobre la mesa, pues, para saber si seguíamos o no, ¿no? Yo en ese momento evidentemente no estaba decidida. Entonces, era un tema que teníamos, que tenía que hablarse entre los dos si es que queríamos, pues, eso, seguir, ¿no? Entonces, claro. Sí, desde el pinche día 1 casi... Estuvo así, sobre la mesa.
¿Quieres ir al cine? ¿De qué? Espérate, ¿quieres ir? Sí. Dímelo ya, antes de ir. Ah, no te creas. Oye, espérame, Irán, espérame poquito. O sea, me queda súper claro que es como un proceso. Ajá. Y qué padre que estés contando todo lo que, o sea, lo que pasaste para llegar a eso, porque me imagino que primero es como decir, a ver, bueno, lo que estoy interpretando con esto que me cuentas es de que, a ver, ¿dónde está mi voz, no? Porque hay que identificar primero todas las creencias que a lo mejor nos dijeron desde niñas, ¿no? De que, pues ser mamá es súper bonito y toda esta, y pues todos los medios, ¿no? Que te dicen que, pues es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Entonces, como, primero es como quitar, o no quitar, ¿qué será? Hacer paces con eso, pero entender también como si tú lo crees en verdad, o si es algo como que nada más estás programada y ya, ¿no? Entonces, como que esa es una parte. Exacto. Y la otra yo te quiero preguntar, o sea, ¿qué argumentos? Porque cada quien tenemos los propios, ¿no? O sea, los de los medios y la sociedad, pues, están más o menos claros, ¿no? De tener una familia y el avance de la sociedad y del clan o de tu familia, no sé, pero a ti, ¿cuáles eran tus argumentos como a favor o en contra? O sea, okay. Me queda claro que estabas como realmente abierta a de que solo quiero una respuesta, la voy a aceptar, ¿no? Pero en un inicio, ¿cuáles eran tus argumentos que decían, bueno, me gustaría tener por... no me gustaría tener por...
Bien, justo nomás retomando un poquito la primera parte que decías, es precisamente cuestionar estas narrativas impuestas, ¿no? Estas ideas hegemónicas que nos han contado sobre una maternidad idealizada y romantizada, que nos han vendido, pues, desde que somos chiquititas, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que veía la tele y de repente veías estos comerciales de X marca donde había una mujer... en una familia, ella era heterosexual, ¿no? Con una pareja, y tenía su casa, los perros, los hijos, en fin. Entonces, te venden esto y esta perfección, que esa es la que creo que hay que cuestionar, ¿no? Si realmente queremos ejercer una maternidad, pero que no es esa que nos están vendiendo, es bien distinta, ¿no? Y la verdad es que yo tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de tener amigas que, pues, justo se empezaron justo a reproducir hacia los 30 y entre los 36 y los 39 años. Y entonces, de alguna forma empezamos a tener conversaciones bien, o sea, como muy abiertas sobre qué es la maternidad para ellas, cómo la vivían. Entonces, eso a mí también me permitió como entender que no era una maternidad como nos las habían contado, ¿no?
¡Ay, qué bueno que dices eso! Porque yo también así me siento ahorita, porque digo, bueno, no me gusta esta maternidad sacrificada, cansada, ¿no? 100% te entregas y es así como, órale. Y entonces y lo que me dices es que tú tuviste la oportunidad de ver y conversar con estas amigas que a lo mejor estaban teniendo diferente tipo de maternidades y que dices, eso pues sí me gusta, ¿no? O sea, como que totalmente. Eso no lo veo tan mal, ¿no? De que tal vez podría hacerlo.
Exacto. Fue mucho más real entonces todas estas historias que hay detrás de una maternidad que sí es, ¿no? Y desde luego reconocer obviamente que hay distintas maternidades y distintos movimientos de no maternidades, ¿no? No, el Child Free by Choice Movement no es el único, ¿no? Hay muchísimos. Y Bueno, respondiendo a tu segunda pregunta sobre los argumentos a favor y en contra, sí llegué a hacer una listita, obviamente, de pros y contras. O sea, si te soy completamente sincera, los en contra un poquito más larga que los a favor, ¿no? De los argumentos a favor, lo que tenía era parte de esta idealización que me habían vendido, ¿no? Como me había tomado de alguna forma el Kool-Aid, porque pues es un inception que te van haciendo desde que eres morrita. Entonces, de alguna forma, pues mis a favor era como, güey, imagínate tener un Marcelito chiquitito, que sea así, o sea, que lea un chingo como tú, y ya sabes. Entonces, mi pareja se llama Marcelo, entonces yo ya súper me lo imaginaba a él en miniatura, en una perfección, que iba a ser un niño lector, ¿no? Entonces, pues cosas que ni siquiera realmente son, ¿no? También me imaginaba una pequeña Irán, siendo un poco como yo fui, esta niña medio desmadrosita. A mí, hace muchísimo había un programa en la tele que se llamaba Punky Brewster, y yo me sentía, cuando era muy chiquita, me sentía Punky Brewster, ¿no? Entonces es esta niña como súper, un poquito, igual y hasta cierto punto medio, pues no sé, como rebeldona, ¿no? Entonces yo me imaginaba esta pequeña niña rebelde y era como, wow, o sea, seguro, ¿dónde firmo?, ¿no? Entonces, básicamente estas dos imágenes eran mis a favor, ¿no? Y había otro tema, yo soy hija única, entonces estaba el tema de si yo no hacía abuela y abuelo a mi papá y a mi mamá, pues nadie más lo iba a hacer, ¿no? Entonces decía, mierda, güey, o sea, fallarles en esto, como que sentía esta culpa, ¿no? Esta culpa anticipada de decir, uff, les fallé, o sea, ya hice la carrera, ya hice esto, tal, y no les voy a dar un nieto o nieta, ¿no? Entonces, eso, la verdad, era como, pues bueno, pues ya, igual y sí los tengo, ¿no? O las tengo. Y eso realmente eran mis argumentos a favor. Y los en contra, pues, ¿dónde empiezo? La verdad es que, híjole, ahí sí fueron bastantes las razones. De entrada hay un tema principal, que es el que me gustaría resaltar, que es traer a una hija o hijo, hije, a este mundo que es un sistema heteropatriarcal. La verdad, se me hacía un poco, me dio una mentada de madre, perdón por todas las malas palabras, pero así hablo cuando me apasiono.
Eso, chingado, pero, dilo como es.
Eso, gracias. Pero bueno, el chiste es que decía, bueno, ok, voy a traer a una persona nueva a este sistema, ¿no? ¿Y qué va a pasar? O sea, no sé, todo el tema de la crianza y los cuidados, al final, o sea, por más progre que tu pareja siga siendo, al final todo ese tema de crianza y cuidados sigue recayendo en una gran mayoría a las mujeres. En su mayor parte recae en nosotras, sigue recayendo en nosotras, ¿no? Entonces, y no nada más por parte de la pareja, sino el Estado también es algo que se ha desentendido por completo. Digo, apenas están viendo un tema de presupuesto para el Sistema Nacional de Cuidados, pero la verdad es que, por un lado, el sistema te vende una maternidad increíble y te dice, con esto ya vas a ser una mujer completa, y por el otro lado te abandona, te deja sola cuando ya tienes a tus crías, no te da nada, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, los temas de la licencia de paternidad tienen 5 días, ¿no? O sea, en caso de que estés en una relación heterosexual, tu pareja hombre va a estar en, pues, 5 días y nada más, ¿no? Entonces, al final, quien se chinga y quien se lleva las chingas, y yo lo veo con todas mis amigas y en general con las mujeres que deciden reproducirse, es que este tema de crianza y cuidados sigue recayendo en nosotras. Entonces, yo decía, uff, o sea, sé que por más progre que mi pareja sea, al final yo voy a tener que estar metida en un mayor porcentaje que él, ¿no? Entonces, eso era uno de los principales temas. El otro era cambio climático y la sostenibilidad del mundo en general, ¿no? O sea, la verdad es que me pongo a ver, o sea, simplemente la semana pasada, creo, en Canadá y en Portland, en Vancouver y en Portland, hubo una temperatura de más de 40 grados, ¿no? Donde hubo toda una nota donde los mejillones se cocieron en plena playa por estas altas temperaturas. Entonces, luego yo digo, neta, en 10 años, por ejemplo, en la Ciudad de México, no creo que vayamos a tener tanta agua. O sea, es un tema el acceso a agua potable, ¿no? Ahorita ya lo es en muchas colonias de la Ciudad de México. Imagínate esto en 10 años y nada más veo que construyen y construyen y construyen. En serio, ¿de dónde vamos a sacar ese recurso natural de entrada, ¿no? Y así me puedo ir y nada, ¿no? Pero principalmente yo te diría traer a una cría dentro de este sistema heteropatriarcal, y el tema de cambio climático para mí fueron dos razones poderosísimas. La otra fue la económica, ¿no? Traer también a una cría, y yo la verdad es que pensaba, yo le quiero dar a esta persona que traiga al mundo, en todo caso, pues la vida que yo tuve, y la neta no se la podría dar, porque es costosísima, ¿no? Entonces también desde luego estaba un tema financiero y económico, y pues básicamente creo que serían esos tres, pero que bueno, no me quiero clavar también tanto en estas razones, ¿no? Porque hay, claro, hay otras.
Claro, claro. Pero sí, como que para entender un poco esas que mencionas, también me siento identificada o siento como que son, aunque son muy personales, también claro, son universales, ¿no? Entonces, sí. Pero sí quería entender eso. Y también, ¿qué te decían tus amigas, ¿no? Cuando les decías esto, es como, oye, porque esa es la otra, ¿no? Porque ves a tus amigas y no les puedes decir así como, güey, no te arrepientes, ¿no? O sea, como que eso es lo que muchas veces me dan ganas de decir. ¿Sabes? O sea, como que ya dime la neta, ¿no? Pero pues no puedes hacer eso porque ellas ya tomaron la decisión de tenerla y pues no le vas a restregar en la cara de que, oye, ¿no? De que, claro, dime que la cagaste y que no me lo recomiendas, ¿no? Pero claro, sí me he topado con un par que no sé si las agarro en su momento de, o ni les pregunto y me dicen así como que, no, ten cuidado, ¿no? De que te dicen la neta. No, pero, claro, pero en buena onda, o sea, sí te han dicho así como llegaste a expresar tus preocupaciones y que te hayan dicho así como que, no, Irán, no te preocupes, todo va a estar bien, esas preocupaciones que tienes, pues ya se te va pasando, le vas agarrando, y ¿sabes? Como que alguien, claro, te quiso decir algo, o también tus papás que te hayan dicho así como que, ¿sabes qué, Irán? Pues sí, es válido, pero pues a ti qué te importa el universo y el planeta, ¿no?
Exacto.
¿No? ¿Algún argumento que te hayan dicho como que más pesado, ¿no? Que te haya hecho como cuestionarte.
No, mira, afortunadamente la verdad es que tengo, por parte de mi padre y mi madre, siempre han sido súper respetuosos y siempre me han como apoyado en todas las decisiones, y en ese sentido me han dado toda la libertad posible de tomar la mejor decisión que yo siempre así decida.
O sea, que tomé. No tienes una tía o tío,
pero de sí, claro. No, pero sí, sí tengo tíos. Sí, no, tíos. Y mira, con mis amigas, esto que decías, ¿qué es lo que ellas me externaban y tal? Como tal, no me decían como, güey, que te valga madres. O sea, la neta es que como veían que yo estaba realmente como pasando un momento difícil, eran bastante empáticas con ese proceso, ¿no? Entonces, no me decían como, güey, no mames, no te la pienses, o no, o sea, como que escuchaban, más que nada me sentí bien escuchada por parte de mis amigas, ¿no? Y eso siempre se los voy a agradecer porque estuvo increíble, realmente nunca me dijeron o trataron de convencerme hacia un lado o hacia el otro, ¿no? O sea, fue una escucha atenta la que ellas hicieron y como muy empática, ¿no? Pero claro que tengo los tíos y familia lejana y así, que sí es como, güey, te vas a arrepentir, ¿no? Y es como, no me voy a arrepentir, güey, porque fue un proceso que de mucha reflexión, de reflexión profunda, de haberme cuestionado todo. Entonces, en ese sentido, sí, he recibido comentarios de, güey, cuando seas más grande te vas a arrepentir, ¿no? Y esa, el tema del arrepentimiento es un tema increíble, porque claro que hay madres arrepentidas. De hecho, hay un libro buenísimo de madres arrepentidas de Orna Donath, que es una socióloga. Y es una entrevista, bueno, son entrevista a 23 mujeres, ¿no? 23 mujeres que están arrepentidas, que aman y adoran a sus hijes, pero que están arrepentidas de la decisión de maternar. Y es eso, lo que pasa es que no hablamos lo suficiente las mujeres. Yo la verdad es que en el caso de mis amigas no creo sinceramente que ninguna esté arrepentida. Claro que mientan madres de toda la carga que la maternidad ha implicado para ellas, esta triple y cuádruple jornada laboral, ¿no? Que es la maternidad, pero lejos de eso no creo que estén en un tema de arrepentimiento, al menos no me lo han expresado y yo no lo considero que así pase, ¿no? Pero definitivamente hay madres arrepentidas. Hace poco en Instagram, ahora que he empezado a hablar como bastante fuerte de estos temas, me escribió una morra que la neta ni conocía y habló de cómo ella estaba arrepentida de su maternidad, ¿no? Que quería a sus hijes, pero que era lo peor que le había pasado. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer, visibilizar que también esto es normal y que también es normal que pase, porque por un lado te venden esta maternidad que ya te había dicho hace ratito, idealizada y romantizada, y luego te dejan abandonada y ejerces una maternidad de manera individual, ¿no? Entonces, claro que esto lleva a una frustración profunda y desde luego que hay un sentimiento de arrepentimiento cabroncísimo, ¿no? Entonces, cuando de repente mis tíos o gente cercana, claro que me dice, te vas a arrepentir y así, lo único que les digo es, pues también existen madres arrepentidas, también existen mujeres que decidieron ejercer la maternidad y aún así se vale arrepentirse, ¿no? Entonces es como, nunca sabes, o sea, sí, en efecto, me puedo arrepentir de la decisión. Yo creo que no, porque es algo que me cuestioné mucho y tal, pero también del otro lado existe el arrepentimiento, ¿no? Entonces, es un tema muy,
justo
muy cañón.
Justo tenía esa pregunta, Irán, o sea, de que eso de que, ¿y no crees que te vas a arrepentir? Ese es mi argumento más fuerte, o sea, en mi caso personal, también yo lo siento así como de que, ok, tengo 35 años y esto del reloj biológico, claro, ¿no? Porque digo, mira, la verdad, yo creo que sí me gustaría ser mamá, pero como a los 50. Todo mundo se ríe de mí, así de que... Pero le digo, esa es mi respuesta más honesta, porque la verdad, ahorita no, y me choca que tenga que quererlo ahorita por cuestiones biológicas. But. Y digo, y si soy honesta, a esa edad me gustaría ser mamá, ¿no? Porque pienso que para esa edad ya voy a estar como aburrida de hacer las cosas. O sea, si soy súper honesta. Y que ya voy a querer como que dedicar, no sé, y todo el mundo me dice, no, pero es que puedes ser mamá, pero la energía y cómo vas a jugar, digo, pues voy a ser una mamá diferente, a lo mejor voy a ser más tranquila, y eso es como mitad broma, mitad, pero más cierto, ¿no? Sí. Y la otra, súper honesta también respuesta que yo me doy actualmente, quién sabe, en un mes o dos meses que ya me ponga más seria, pero el tema es del arrepentimiento, esa a veces es tu mayor argumento, ¿no? De que yo siento como que no me voy a arrepentir, o sea, que me voy a arrepentir de no haber tener hijos, o hijas o hijes, pero yo siento que eso es como, no me voy a arrepentir en 5 años, en 10 años, sino a lo mejor en 30 o 20 años. Entonces, tengo que tomar una decisión ahorita para que no me arrepienta en 30 años, ¿sabes? Es como raro y como que digo, no siento que esté bien hacerlo por esa razón, pero es una de las cosas que pasan por mi cabeza. Y digo, órale, ¿no? Entonces, esa es otra, ¿no? Entonces, tú en esto del arrepentimiento, que, o sea, gracias por recomendar ese libro, lo vamos a poner en las notas, pero tú en lo personal, este tema del arrepentimiento, cómo lo manejaste, o más bien, o si me quieres regresar a tu proceso, que cuando ya te sentiste en paz de decir, bueno, están todas estas cosas, ajá, y cómo es que lo bajaste a esta decisión con la que te sientes en paz.
Qué gran pregunta. Mira, para empezar, bueno, que este tema, o sea, antes de contestar la pregunta, es que planteas muchas cosas interesantes, pero yo te diría que si en ti existe el qué tal si me arrepiento y este sentimiento, pues para empezar, saber que hay distintos tipos de ejercer la maternidad, ¿no? No nada más está la maternidad biológica, sino también se puede adoptar, ¿no? Y no nada más se puede adoptar, hay un tema de vientres subrogados y hay un tema de maternidades distintas, como por ejemplo, empezar ahora se me fue el nombre, pero es estas madres que dan dinero a una cría para que paguen todo su desarrollo profesional, etcétera, etcétera, ¿no?
Tengo una amiga que hace eso, sí.
Ok. Entonces, digo, les llaman madrinazgos, pero empieza a haber toda una literatura sobre estas maternidades no hegemónicas, ¿no? O sea, que no nada más es la biológica o la de adoptar, sino que otro tipo de maternar, ¿no? El ejercicio de maternar, pues hay mil, si quieres luego te recomiendo algunos artículos que hay al respecto, porque pues es eso, ¿no? O sea, no solamente está el tema de ten una cría propia, porque si no, pues vas a valer y te vas a arrepentir, ¿no? Entonces, que nada más que sepamos que hay otras formas también de ejercer el maternaje. Ahora bien, también te digo, el tema del Child Free by Choice da para mucho, porque, por ejemplo, cuando un ginecólogo o ginecóloga te dice que no te puede ligar a tus, no sé, 35 años, por ejemplo, que tú ya tomaste una decisión, ¿no? De no quiero ser mamá, y que te dice, híjole, no te puedo ligar porque chance te arrepientes. Eso es violencia ginecoobstétrica, ¿no? Entonces, que también está muy normalizada, y este tema de, no, pues mejor ve congelando óvulos porque quién sabe, etcétera, etcétera. O sea, hasta cierto punto creo que es un buen consejo ir congelando óvulos si no estás decidida, pero que llega un punto en que cuando te lo empiezan a sugerir a tus 35 años, es violencia ginecoobstétrica, porque claramente el reloj biológico también se ha ampliado, ¿no? Desde luego también, digo, no es lo mismo tener a los 45 años a una cría, ¿no? Desde luego empieza a haber temas de salud para ti, para tu cría, pero que te lo empiecen a meter desde los 35 años esta ideita, la verdad me parece un negocio para las y los doctores muchas veces, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Y al final, ya respondiendo a tu pregunta, yo hice las paces con el arrepentimiento cuando realmente.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Como que logré cuestionarme incluso lo que más creía. Y lo que más creía era que quería ser una mujer libre de crías, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que es un ejercicio rudísimo, la neta, no la pasas tan chido. Pero, por ejemplo, una vez, y esto lo he contado como en los lives que de repente hago, alguna vez fui a algún bautizo de un bebé y vi esta imagen increíble de niñes, pequeñitas y pequeñitos, que estaban ahí como jugando en un jardín y la luz era perfecta. O sea, ya sabes, era como toda una fotografía en mi cabeza lo que estaba viendo. Era como,
o sea,
una película.
Como una película idealizada, romantizada, con colores como, como cálidos, ¿no? Y todos estaban como, o sea, todas y todos estaban como bien arregladitos y jugando, y no sé, era como perfecto y como echando desmadre, pero como bonito. Y yo decía, puta, güey, o sea, ¿y qué tal si estuviera un Marcelito o una Irancita ahí, no? O esta persona completamente independiente, ¿no? Que fuera mi cría, que estuviera ahí divirtiéndose y todo. Dije que sí, esta decisión que ya tomé me lleva a un arrepentimiento. Y la verdad es que fue un momento bastante complejo, ¿no? Lleno de emociones, pero que al final me duró neta, yo creo que como 5 minutos. Pasé por todas las emociones posibles, ¿no? De decir, güey, no mames, ¿cómo te estás preguntando esto? O así, y de llorar también. Pero al final lo que me di cuenta es que lo que estaba viendo era lo que me habían vendido, ¿no? Entonces, al final creo que todo acabó cuando justo un niño se cayó y se partió la madre y empezó a llorar, ¿no? Y bueno, armó todo, o sea, fue un llanto por parte de muchos que estaban ahí. Y entonces dije, no, bueno, o sea, está increíble justo eso, disfrutarles, unos 15 minutos, o sea, de 15 minutos a incluso un día, ¿no? Puedo cuidar a mis sobris, la neta tengo varios sobris y varias sobris y las amo, pero de eso a que 24 horas, 7 días por 18 años, la verdad es que eso llevó a reafirmar mi decisión de no ejercer la maternidad. Y decir, bueno, pues claro, o sea, dejar espacio para que, pues sí, reconocer que puede haber un arrepentimiento, pero que creo que hice las paces cuando lo hice a través de un proceso bastante, bastante consciente y bastante informado, ¿no?
Sí, híjole, eso que mencionas, me lo imagino así, tal cual, como película, fue muy pictoresco. Oye, Irán, y bueno, y ahorita estás, mencionas estos lives, mencionas estas pláticas honestas también que tienes en tu cuenta, y esto de Child Free by Choice, vi que tienes un taller, y es algo que creo, como me imagino que pasó, es que te diste cuenta que pues no tenías muchos referentes, o sí los escuchabas, pero no en español, quizás. Entonces ahora tú estás compartiendo esto, ¿no? Lo de tu proceso y un poco educando para que podamos tener esta decisión como lo más real y honesta posible, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué es Child Free by Choice? Digo, es un poco lógico, es de que por elección que no quieres tener hijos, ¿no?
Así es.
Crías, como dices tú, pero ¿cómo hay algo, o sea, es un movimiento o yo no sabía tampoco que así se le llamaba, ¿no?
Ajá.
Cuéntame.
Sí, es, mira, justo a mí cuando descubrí este nombre, porque te digo que cuando al principio de la entrevista del podcast, no sabía ni cómo llamarle, ¿no? A todo este proceso que yo estaba viviendo, no sabía qué palabras ponerle. Y cuando descubro el Child Free by Choice, el movimiento, me doy cuenta que no soy tan fan de esta palabra, pero te lo voy a decir, pero fue como bastante empoderador. ¿Por qué? Porque, y eso pasa en inglés y en español, te lo voy a contar. El Child Free by Choice es distinto a ser una persona childless. ¿Y en qué sentido? Y por eso es empoderador. Por ejemplo, decir que soy una mujer sin crías, el sin implica una carencia o falta de algo. Y a mí no me hace falta nada, ¿no? Entonces, el tema del Child Free by Choice me regresa como ese poder de mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Entonces, hay esa sutil pero gran diferencia que me encantó, ¿no? Que es otra vez una reivindicación de los feminismos, poder decidir sobre nuestro cuerpo y reconocernos y reconectarnos con esa autonomía corporal. Entonces, para mí, cuando encontré esto, fue súper súper chingón, porque empecé a clavarme entonces de qué iba y todo esto. Y entonces lo que me di cuenta es que justo en español no había ni tanta literatura ni una comunidad de mujeres que alzaran la voz, que dijeran, oigan, yo aquí también hay que normalizar y visibilizar que no todas las mujeres queremos ser mamás, queremos ejercer la maternidad, ¿no? Entonces, para mí era bien importante porque si en ese momento de mis 3 años, que fue un proceso solitario, yo hubiera encontrado una comunidad a la cual pertenecer, que me identificara, que me arropara y me abrazara en esta decisión, para mí habría sido otro proceso, ¿sabes? Entonces, empiezo a descubrir que no hay esto en México, ¿no? Particularmente. Y entonces es cuando digo, la neta, o sea, eso es lo que quiero hacer ahora, ¿no? Acompañar a las morras, a las morritas y a las no tan morritas, que sepan que la maternidad es solo un camino más, que no es el único camino que nos han pintado, ¿no? Porque muchas veces, como cuando te casas, pues, y eres heterosexual, pues es el paso que sigue, ¿no? Es como, es lo siguiente. Entonces, que sepan que aunque se casen, no es el paso que sigue, no necesariamente, ¿no? Entonces, que es un camino más que pueden recorrer, sí, pero no es el único. Entonces, para mí era súper importante poder visibilizar y normalizar que no todas queremos esto, ¿no? Entonces, fue así que dije, voy a lanzar este taller para que estaba dirigido precisamente a las mujeres que ya estábamos decididas de no ejercer la maternidad, pero también para mujeres que estuvieran en el proceso de decisión, de la toma de decisión, ¿no? Y lo que siempre les he dicho es que en mi taller, bueno, en el taller no se impone el no seas mamá. Se abre a cuestionar la maternidad y se abre a cuestionar la no maternidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un proceso riquísimo que a través de lecturas y conversaciones que tenemos, podemos realmente compartir historias, compartir experiencias y vivencias sobre esto que muchas veces está en tensión, ¿no? En la maternidad y la no maternidad. Entonces,
vale, se me hace buenísimo eso, porque sí, cierto, he visto muchos grupos como que te orillan a un lado o al otro, pero no uno que te dice, a ver, estas son las dos posturas y tú vas decidiendo, ¿no? Pero usualmente es como, ya te identificaste con eso, oh, entonces vas a ese bando, ¿no? Y ya eres parte de ese grupo y ya te pones la playera y no te cuestionas, y, ¿no? Entonces, está padre, así como lo mencionaste, y se me antojó un chorro porque dije, o sea, sí, sí es cierto, o sea, o te vas uno u otro y a veces estás en desacuerdo, pero ya estás en ese grupo y dices, ay, me da miedo decir algo porque entonces ya no voy a ser parte de esto, parte de... entonces son como decisiones muy blanco y negro, ¿no? Exacto. Entonces está padre es esto que me cuentas, Irán. Oye, pues vamos a hacer otro episodio mejor para irnos, porque sí es algo muy profundo, pero por ahora tienes algún mensaje al universo, alguna invitación sobre alguien que está pasando por este proceso.
Mira, no, antes del mensajito, perdón, pero nada más es esto que también nos han contado, esta narrativa que nos ha dicho el sistema, ¿no? De muy blanco o negro, del binarismo, eres hombre o eres mujer, y que no da cabida a nada más, no, es como nos va limitando en nuestra diversidad, en nuestra creatividad, ¿no? Entonces, es precisamente este taller lo que quiere hacer, es nada más para las mujeres que todavía están en el proceso de la toma de decisión, es contarles de qué va el movimiento, cuestionarnos las dos cosas, ¿no? La maternidad, la no maternidad, todo lo que hay en medio de estas dos decisiones. Y por el contrario, es abrazarnos entre todas, ¿no? Y si, o sea, a mí lo que me encanta de ser tía es que disfruto a mis sobris impresionantemente, ¿no? O sea, no, porque luego también se malentiende esto de, ah, eres child free by choice, entonces odias a los niñes, ¿no? Y para nada, o sea, no tiene que ser así. Este tema binario es el que nos ha enseñado a contraponernos las madres de las no madres, y no es cierto. Lo veíamos en Disney, ¿no? En estas pelis de antaño donde las mujeres solitarias, las mujeres que no tenían crías, eran las brujas, ¿no? Y siempre estaban contraponiéndose contra las que sí eran mamás, y no es cierto, eso no es cierto, ¿no? No necesariamente. Entonces, pues nada más es esto, este taller abraza tanto a las que ya estamos decididas como a las que están en un proceso de decisión sin imponer ninguna idea o narrativa, es que conozcan y que se cuestionen. Y mi mensaje al universo sería, pues eso, saber que como mujer, no, el sistema nos ha, ya tiene todo configurado para nosotras, ¿no? Entonces yo nada más las invitaría o les invitaría a que cada quien podamos ir escribiendo justo nuestros propios caminos y sobre todo a través de procesos de cuestionamiento, de reflexión y también de reconocimiento siempre, siempre, siempre de otras voces, otras luchas, otras historias, que no para todas las mujeres del mundo el tema de la maternidad es igual, ¿no? Que hay maternidades que significan distintas cosas. Por ejemplo, para luchas del feminismo negro, la maternidad es otra cosa por completo, ¿no? Igual para algunas mujeres judías también es otra cosa, ¿no? O sea, entonces, nada más reconocer siempre que hay otras historias que conocer y que no tenemos que decir esta es la única historia y no, sino reconocer esas diferencias y en esas diferencias tratarnos de abrazar. Ese sería mi mensaje al universo.
Ay, qué linda. Pues yo te mando un abrazo y recibo este abrazo tuyo también.
Yay.
Muchas gracias, Irán.
Muchas, muchas gracias, Diana. Estuvo increíble. Lo disfruté muchísimo y de verdad te lo agradezco mucho por abrir el espacio.
No, gracias a ti.
Gracias por escuchar Ellas Ahora. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.